Settimo Hola, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el séptimo podcast, episodio número 26 de nuestra temporada número 3. Quien les habla es Tomás Fenili y mi amigo de casi toda la vida es...
Tomás Michino. Ahí está. ¿Cómo estás, Tommy? Perdón, pensé que me ibas a presentar.
No, te estaba esperando
que amigo, digas tu nombre. Como dijiste amigo de toda la vida, pensé que ibas a decir otra persona. Estaba como...
¿Quién será?
Sí, no, estamos solos, o sea, no entendía mucho.
Sos vos, purrete, bueno, sos vos.
Bueno, pavote.
¿Todo bien?
¿Todo bien, vos?
Bien.
Con muchas ganas de hacer este podcast.
Sí, de hablar de cine.
Sí. La verdad que sí.
Y así como arrancamos de una...
Sí. Hoy vamos sin vueltas.
Sin vueltas.
No tenemos tiempo que perder.
No.
Tenemos mucho que decir.
La vida es corta.
Estamos por morir probablemente en algún momento.
Qué visión pesimista, ¿no?
Sí, ¿esa? Sí. Pero bueno, si te comparas con la vida de la Tierra, estás muy cerca de morir siempre.
Sí. Había una cosa muy interesante. Bueno, ya nos fuimos por las ramas.
¿Viste?
Mirá qué fácil que fue. Si vos pones la vida de la Tierra en un año, digo, arrancó la Tierra el 1 de enero.
Sí.
El humano recién aparece el 31 de enero a las... No, 31 de enero. 31 de diciembre a las 8 de la noche.
Wow.
O sea, no somos, representamos como menos de...
Nada.
Cuatro horas.
Pero qué tiene bueno. Haber aparecido el 31 a las 8 de la noche.
No sé.
Que estás listo para la cena de fin de año y los fuegos artificiales.
Bueno, ese es el lado...
Fíjate.
Bueno, el lado positivo de las cosas.
Así que bueno, vamos a empezar y dejar de decir boludeces.
No, esto no es una boludez,
aunque
¿eh?
Me cuesta mucho a veces. Vamos a estar hablando... Voy a empezar yo hablando de una película muy bastardeada. Creo que injustamente bastardeada. Película de este año, Dark Tower. Película basada, como todo últimamente, en un cuento de...
Tu vida también está basada en un cuento de Stephen King.
Exactamente. El mundo está basado en algo de Stephen King, probablemente. Es más, creo que la teoría ese de la Tierra y el año
es de Stephen King.
Dark Tower, bueno, una película protagonizada por nuestro querido Idris Elba. A mí me cae muy bien, no sé si a vos.
No me
parece muy capo.
Nada,
yo una vez
no,
vi
no pasa nada.
Un documental, una serie que hacía él que era como que quería ser profesional de kickboxing. Hace poco, y como que y hace todo el entrenamiento, no sé, lo banco.
Y te cayó bien de ahí.
Me cayó bien, es negro. Los negros por general siempre me caen bien, porque no puedes decir que te cae mal un negro,
no,
porque
y
es racismo.
Y encima británico.
Exacto, tiene todo lo que quiero ser yo, está es Idris Elba. Pero bueno, película bueno basada, como decía, en un cuento de Stephen King. Y una película, como te decía yo, es una película como muy bastardeada a mi gusto. Yo no la había visto hasta ahora porque todas las críticas que había escuchado era que era pésima.
Yo escuché lo mismo, por eso nunca la vi.
Que realmente no es, ¿no?, una gran película, no es la mejor película del mundo, pero no está mal. Es como un western de ciencia ficción o... Sí, un western de ciencia ficción donde hay una otra dimensión donde hay una... como muchos planos de distintas dimensiones del mismo lugar. Y hay una torre que protege que el mal pase de un universo a otro. O sea, es medio flashero del concepto, pero no está mal, qué sé yo. Es Idris Elba hace de un cowboy, de un pistolero, que es uno de los encargados de proteger esta torre. Y tenemos después a Matthew McConaughey, que hace del diablo, en cierta forma.
La peli tuvo una promoción impresionante. De hecho, sí. El marketing la había vendido como, ok, la nueva gran peli de Stephen King. Y estábamos todos con ganas de verla hasta que, bueno, Rotten Tomatoes le tiró un 15%.
Sí.
Y bajó todo.
Yo la vi en realidad hace rato que la quería ver. La veía ahí disponible y todo, pero como siempre decía, no, es mal. Y esta que dije, bueno, ya fue. No se me ocurrió otra y que ya fue, veo Dark Tower. Y, a ver, empezando teniendo expectativas tan bajas... Uh-huh. Te termina como
claro.
Gustando un poco más, porque decís, bueno, no esperas nada, esperas una poronga.
No es tan chotísima como parece.
No es tan chota, exactamente.
Te hago una consulta, una pregunta sí. Que quiere saber mucha gente. Me están preguntando en este momento. Yo la tengo en el escritorio de mi computadora. La descargué, todavía no la vi. ¿Qué hago? ¿La borro o la veo?
Yo te diría que la veas. Si no tenés nada que hacer, son 95 minutos.
Ah, no está mal.
O sea, no, es bastante llevadera y tiene momentos de acción. Es medio, no sé, es divertido como Idris Elba carga las balas en el revólver.
Sí, míralo. Está todo como en slow motion en el trailer.
Míralo. Míralo y es lo más divertido de la película, quizás.
Entonces voy a ir cuadro por cuadro hasta encontrar eso.
Exactamente. Después te digo los minutos porque nos memoricé.
Es mucho más fácil.
Así que bueno, Dark Tower, una película para ver si estás muy al pedo y no sabes qué ver.
Bueno, me gusta. Salteamos a Netflix porque todos los episodios estamos hablando por lo menos de alguna producción de Netflix. En este caso es The Meyerowitz Stories. Es así de difícil. Meyerowitz es una familia, es un apellido. Dirigida por Noah Baumbach. Es un tipo que escribió varias pelis de Wes Anderson. De hecho, en esta película hay un poco de los Tenenbaum, suponete.
Sí, sí.
Cuenta la historia de una familia bastante disfuncional. Dustin Hoffman es el padre. Es el padre ya abuelo casi, ya anciano.
Ya entrando en esa fase gagá.
Es que sí, ya están en esa etapa de su vida. Medio hipón, medio artista. Es un artista fracasado que tiene hijos con distintas mujeres. Porque tuvo 4 matrimonios. Sus hijos son Adam Sandler, Ben Stiller y una mujer que no tengo el nombre ni tampoco la conocía.
Elizabeth Marvel.
Ahí está. La cuestión es que es una peli de personajes. Es una película de relaciones. Yo la linkeo bastante con una peli que estuve hablando hace poco que es The Big Sick. Es una película de diálogos, básicamente. Sí, sí, sí. Que van un poco hacia el lado comedia dramática. Y digo que es una peli de relaciones porque es esto. Es ver personas hablando en distintas situaciones, ya sea en una cena familiar.
Sí, sí, y mostrando un poco las relaciones de ellos, de esta familia disfuncional. Yo la vi, no la terminé de ver, pero sí, me pareció que tal cual eso que vos decías, como que es mucho el diálogo de todas las relaciones, principalmente de él como padre, con sus hijos y con el resto de la gente. Y básicamente no mucho más que eso.
Sí, no, es que no es más que eso. De hecho, pero que no sea más que eso no significa que esté mal, ¿no?
Por supuesto. No, claramente.
De hecho, la peli está dividida como por sectores. Bueno, por un lado te presentan a Adam Sandler, después te presentan a Ben Stiller y la relación con sus padres. A mí me gustó mucho la película porque, bueno, me gusta este tipo de cine.
Sí, es para
cine.
Vos. Es una película para vos.
Sí, que roza lo Linklater en muchas cosas. Digo, a mí soy fanático de la trilogía Antes del Amanecer y son dos personas hablando. Quizás en esta hay un poco más de trama en el sentido de, bueno, hay una enfermedad que va a unir a esa familia y va a hacer que se relacionen. No sé, a mí me gustó mucho. Decía que la linkeaba con The Big Sick por esto, porque hay una enfermedad en el medio que va a servir a un grupo de personas para que interactúen entre ellas. Digo, sean familias, amigos, lo que sea.
Sí, 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 tal cual.
Hay un poco de Woody Allen también. Y un poco de Wes Anderson, como había dicho antes. A mí me gustó mucho. Es un cine que es bastante similar a Brad's Status, que hablé la semana pasada, sí. La de Ben Stiller. Bueno, justamente está trabajando él, que está buscando estos proyectos más chicos de películas independientes, donde las historias que se cuentan son súper mundanas, o que no son convencionales y es muy difícil que lleguen a un cine comercial como lo es hoy en día. Por eso es rescatable que Netflix también, a pesar de las superproducciones que hace, agarre y escriba estas pelis chiquititas. No escriba, sino
que produzca.
Produzca estas pelis. Igual no sé qué tanto Netflix es. No sé si fue y la compró y le puso Netflix adelante o si realmente puso la papota y dijo, háganla. También tenemos a Adam Driver en un bolo muy chiquitito y copado en la película. Me gustó mucho de Meyerowitz Stories. No sé cómo está traducida en Netflix. La historia de los Meyerowitz.
No, está una cosa igual, así. Me parece. Sí.
Bien Adam Sandler, porque Adam Sandler tiene un contrato enorme con Netflix de decir, tenemos que hacer 3 películas por año. Una cosa así, de acá hasta...
Ah, no sabía.
2050.
Capo Adam Sandler. La jubilación se hizo.
Sabés, la guita levanta. ¿Por qué? Porque hay un estudio hecho que dice que la gente ve pelis de Adam Sandler.
Es que es...
Por eso hizo The Ridiculous Six.
Es medio polémico Adam Sandler, pero lo banco yo.
Yo como que a veces cada tanto saca algo que me gusta, pero la mayoría de las cosas me parecen bastante chotas. En este papel está bien, hasta actúa bien, te diría.
Sí.
Tiene partes emotivas y está bien resuelto. Ben Stiller está en su nueva faceta, como siempre digo. Da gracia cuando quiere la gracia y hasta ahora llora en cámara y
es que... Es un Francella.
Un capo. Es totalmente. Es el Francella de ellos.
Claro, exactamente.
Así que The Meyerowitz Stories está fácil de conseguir. Van a Netflix, a la N roja y le dan clic.
Exactamente.
Un poco
accesible.
Larga, quizás, ¿eh? 1:50 y pico.
Sí, mucho.
Para este tipo de películas quizás es un poco mucho. Pero con dos pausitas en el medio, un café...
Claro, tal cual.
Se banca.
Se hace más llevadera.
Así es. Y creo que ya no hay más nada y vamos a pasar al plato fuerte, ¿no?
Exactamente. Ahora venimos.
En nuestra web www.septimopodcast.com no solo vas a poder encontrar nuestros podcasts regulares, clásicos y especiales, sino que notas, noticias y afiches.
Entrá en www.septimopodcast.com.
Bueno, estamos de regreso de nuestro pequeño corte. Ya pasaron dos películas. Y ahora vamos a pasar al plato fuerte, que no es Stranger Things, tranquilos. Stranger Things vamos a estar hablando la semana que viene.
La semana que viene,
¿por qué? Porque salió el viernes, hace tres días.
Sí, muy poca gente que terminó. Va. No sé si muy poca. Yo sabes que pensaba, hablando un poco de Stranger Things, me gustaría saber cuánta gente está viendo, o sea, lo vio.
Ya todo, sí, se enteró.
Como el rating que tuvo Stranger Things.
No sé, pero es decir, altísimo.
No, inmenso.
Es decir, inmenso porque es oro puro Stranger Things para Netflix.
Exactamente.
Stranger Things vamos a estar hablando casi pura y exclusivamente del episodio que viene.
Así le damos tiempo para que lo puedan...
Sí, una semanita
lo puedan ver. Bien, ¿no? Vos ya lo terminaste.
Yo ya lo terminé
también.
Una noche y un día.
Sí, yo lo terminé en una tarde.
Es que es adictiva.
Sí.
Bueno, no vamos a decir más nada.
Pero bueno, será la semana que viene.
El plato fuerte es entonces Thor Ragnarok.
Exactamente. Tercera entrega de la saga de Thor. Che, una película que a mí me empieza a gustar desde el momento que me dicen que la va a dirigir Taika Waititi, porque es un tipo que aprecio.
Sí. Yo tuve como... Cuando me pasó algo parecido cuando surgió el nombre de Edgar Wright en Ant-Man. Fue como, bueno, estos son buenos directores. Vamos a ver si pueden imponer su impronta en una película tan de productores como es cualquier peli del universo cinematográfico de Marvel.
Sí, que en realidad los directores son más ejecutores de lo que dicen los productores.
Totalmente.
Que otra cosa.
Y les cuesta dejar un sello. Digo, no, vos las ves y no les reconoces, no sé, sus maneras. De hecho, Edgar Wright se tuvo que ir de Ant-Man.
Se fue porque no le permitía...
No, él quería hacer cosas que el estudio no lo dejaba. Quiero, antes de empezar a hablar de lo que hizo Taika Waititi en la peli y esto, un poco de las dos anteriores de Thor. Porque Thor era un personaje bastante menor
en
la saga.
Y tiene lo que pasa es que tiene dos películas bastante chotas.
Yo hice la tarea y vi la 2.
La 2 es malísima.
Por Dios.
Es muy mala la 2. La primera, o sea, esta claramente Ragnarok es la mejor.
Total.
Lejos, cómoda, la 1 y la 2. Uh-huh. Pero creo que... el acierto de la que creo que lo hace la mejor película es que nuevamente Marvel sigue entendiendo todo. Entiende cuál es el ritmo y la mutación que tienen las películas de superhéroe hoy. Hoy las películas de superhéroe no son más películas de acción o películas...
Son películas de acción, pero en otro tono.
Sí, tal cual.
No la acción oscura.
No es, claro, no es tan solemne el mundo del superhéroe. Entonces creo que logra tener un ritmo... que para mí es una comedia de acción. O sea, es una acción... Es más comedia que acción.
Bueno, las dos primeras... La primera no me la acuerdo tanto. La dos, que la vi hace...
Peca de ser demasiado seria.
Claro, es como... Es que en realidad la mitología nórdica ya de por sí trae una solemnidad y una elegancia bastante grande. Sí. Que quizás en esta peli tanto no se respete. Pero si el producto final es divertido, te entretiene...
Es una película muy divertida, la verdad. Eso es indiscutido. Creo que logra hacer esto que te digo yo, de usar el humor como un recurso principal en la película, algo que Marvel se dio cuenta que funcionaba muy bien en Guardianes de la Galaxia. Yo creo que Guardianes de la Galaxia es un antes y un después en lo que es Marvel,
totalmente.
Sin ninguna duda. Hasta en la estética, los pósters, la música, todo está muy Guardianes de la Galaxiado.
Sí, como viene pasando, también pasa un poco con Spider-Man. No tanto, ¿no?
No tanto,
con Doctor Strange, pero en Doctor Strange, por ejemplo, no funcionó. Porque
porque es un gag atrás del otro que el personaje es demasiado serio
¿viste cuando no pega algo? Cuando algo no pega, bueno, para mí eso pasaba en Doctor Strange. En esta, si bien quizás no respeta tan bien al personaje, yo no leí los cómics ni tengo mucha idea de eso, pero tengo entendido que Thor es un personaje un poco más serio. De hecho, está todo el tiempo remarcando, soy el dios del trueno, soy Mighty Thor, todo lo que vos quieras. Thor estaba un poco perdido en el rumbo, no tenía mucha carisma con el público, y me parece que acá dijeron, bueno, vamos a tener que hacer un cambio rotundo con Thor para que empatice con la gente y poder contar historias acerca de él que a la gente le interese. Y
yo creo que un gran acierto o algo que mejoró mucho es que el actor Chris Hemsworth también tiene como actor un antes y un después de Ghostbusters. Creo que el chabón se animó a la comedia ahí y acá la comedia física y la comedia en sí la lleva muy bien a cabo.
Sí.
Creo que la película se nota mucho, que no esperaba la mano del director, se nota mucho el humor que tiene Taika Waititi y muy bien ejecutado por todos los actores y todo el reparto de la película.
Sí, están todos muy bien y graciosos. Mark Ruffalo la rompe toda.
Sí.
Él, bueno, Chris Hemsworth, como decís, el chabón es capo en la comedia. Es bueno, te da gracia, tiene el carisma.
Yo he escuchado entrevistas a las chicas que hacen Ghostbusters, que son todas minas de Saturday Night Live, que como ya tienen atada en la comedia. Sí. Dicen que con los primeros días de rodaje, como que el chabón era re tímido, como que no se animaba, o sea, como que la comedia no le nacía. Y como que hicieron todo un laburo para que el chabón se afloje. Y decían como que ponen, cuando filmaban Ghostbusters, hacían dos tomas de guión con guionadas y una tercera toma de lo mismo pero todo improvisado. Entonces como y que salga o que salga y que así lo fueron aflojando, que el chabón terminó teniendo un ritmo para la comedia que sorprendió a todo el mundo, digamos.
Totalmente. Sí, de hecho el chabón yo no sabía que hacía comedia hasta ver Ghostbusters, que fue
el descubrimiento. Es que no hacía comedia. Exactamente.
Y acá
la rompe.
Sí.
Yo creo que aparte la película está llena de gags todo el tiempo. Yo creo que desde el momento cero, cuando vemos la parte de estar encadenado.
Pero, desde el momento cero te va a marcar lo que hace el director inteligentemente, te marca el tono. O sea,
sí.
Lo tomás o lo dejás en los primeros 10 segundos.
Es la primera escena de la película. Lo tenemos a él atado, encadenado.
Sí.
Cae, empieza a hablar con el chabón este y como le está hablando de la destrucción del mundo, dice: espera, que se está girando la cadena y dice que pone espalda. Pero yo creo que aparte. Una cosa que a mí en mí funciona mucho es la repetición del chiste.
Sí, claro.
Que lo pasa tres veces y eso me causa todavía más gracia.
Y también lo que da aún más gracia, porque no es solo él girando, es el tono en el que el villano está hablando.
Sí, sí,
¿cómo
sí,
como voy a conquistar el mundo?
Sí.
Un tono sumamente ridículo.
Perdón.
Y el villano para de hablar. O sea, está todo acompañado y están como en un mundo que en sí es todo medio ridículo. De hecho, el personaje de Thor está ridiculizado. Es un Thor bastante más
más humano.
Pero aparte de más humano, es como más tonto.
Sí, más torpe, digamos.
Es más torpe, tira chistes, hace cosas bastante idiotas.
Sí, todo el tiempo, como cuando se va a escapar de la jaula que está con Hulk, que hace todo el discurso y dice: esto es lo que hacemos los héroes, y tira el pelotazo y le pega el pelotazo en la cara.
Sí.
Ese tipo de cosas, que está lleno la película de ese tipo de momentos. Y la verdad, sí, es muy... Es
El tren.
Es graciosa.
Es muy graciosa. De hecho, creo que me reí con todos los chistes. Yo me he dejado pasar uno o dos a los
sumo. Sí, yo reírme no, pero sí me causó gracia, digamos.
Sí,
no fue que carcajé en ningún momento.
Yo, como te decía, llegué a llorar de la risa con la peli, con la escena que aparece Jeff Goldblum, el gran maestro, y le empiezan como a hacer ese viaje de lavado de cerebro a Thor. Y se encuentra con Loki. No pude contener mi risa y lloraba de la risa. No pude
el momento
más.
Previo a eso, cuando hace todo el viaje y golpe frente y empieza a gritar, y como que está en el medio de una sala de golpe, está gritando. Exacto, eso. Me gustó mucho el personaje del gran maestro.
Es él haciendo. Jeff Goldblum haciendo de él mismo.
Haciendo de él mismo.
Pero siempre está bien, siempre es bienvenido.
Sí, pero me gustó mucho. No.
Yo le di un poco de conexión con el personaje de Samuel L. Jackson en Kingsman, ¿viste?
Sí.
Un enfermo, un sádico total, pero que quizás le tiene un poco de miedo a la fobia a la sangre y no sé.
Sí,
no
sí.
Diga la palabra esclavos, le dice en un momento.
Esa parte es excelente.
Es genial.
Los prisioneros con trabajo,
con trabajo, así. Sí, una cosa así. Es muy divertida. La peli, algo muy bueno que tiene. Después vamos a hablar de Taika y su impronta total que le mete. Son los nuevos personajes. Nos presentan a Valkyria, una borracha jede total, que está muy bien. Me parece que es un buen personaje con un pasado y una manera de ver las cosas que son acordes y le quedan bien al personaje y van a ser funcionales para el tercer acto.
Sí, digo, que va. Me gustó mucho la, cómo se conformó el equipo nuevo, el equipo, digamos.
Sí.
Muy bueno el personaje del líder de la revolución, el de piedra.
Es él, está Taika Waititi, ¿sabías?
Ah, mira, yo
es la voz con sus movimientos.
Mirá, yo sabía que había hecho un cameo.
Es ese.
Y
excelente.
Excelente.
Con Korg es.
Uy, es, lo amo más a Taika ahora.
Es un gran personaje, boludo.
No
es
sabía,
un,
boludo.
Es un gran, gran personaje. Ojalá que vuelva a aparecer.
Va a volver a aparecer.
Yo lo metería en Avengers de alguna manera. Pero que está buscando en la revolución y la manera en que habla, ¿viste? Con ese acento
medio
raro. Debe ser medio australiano. Porque
no sé, habría que... O sea, no le presté... Yo sabía que estaba...
Yo, Mike,
que tenía una... Como una participación.
Sí.
Pero no sabía que, sí, que sí, era esa.
Es el,
excelente.
Es genial. Es un gran, gran personaje. ¿Y cómo es que se llama el compinche que tiene?
Sí, el insecto.
¿Por qué lo llamas? Si está muerto. Porque me pareció que lo tenía... Ah, sí. no está muerto.
Lo
no
pisé
muerto.
Cuando... cuando caminé para atrás lo pisé y lo maté.
Lo maté. Es genial. Tiene muchos momentos de muy
sí,
buena risa.
Eso es verdad, tiene muchos momentos. Y a su vez, también toda la parte como más formal de la película, todo el combate con Hela, la parte que tiene con el padre, cuando el Doctor Strange lo lleva con el padre.
Uh-huh.
Así todo, tiene momentos como bastante solemnes.
Sí.
Y tiene cosas que me gustaron mucho. Por ejemplo, a nivel puesta en escena, a nivel fotografía...
Uh-huh.
Que no es algo que Marvel suele sorprender. O sea, claro. No suele ser...
No, son pelis todas iguales.
Pero, por ejemplo, toda la escena de las Valquirias de la pelea con Hela...
Ah, es hermoso.
Es
hermoso.
Muy lindo. Creo que vale la pena la película por ese momento nada más.
Sí, sí, hay un par de planos.
Sí.
Tanto el que está desde el punto de vista de Hela y uno, un plano abierto que... Hace mucho Taika Waititi de los planos abiertos de perfil y de las cosas que van sucediendo tipo videojuego.
Sí.
En este hay 3 o 4 planos que son así.
Eso me sorprendió que no es algo normal en películas de Marvel. O sea, las películas de Marvel no son fotografiadas. O sea, ponen la cámara y sí. Hacen la pantalla verde y hacen todo adelante.
Claro.
Digamos, no tiene mucha más ciencia que eso. Nuevamente aparece nuestro mi querido y admirado Idris Elba.
Idris Elba, en un bastante apagado igual su personaje,
sí,
¿no?
Sí. Pero pasa que no tiene mucho que no. Hacer tampoco.
Es ahí el que resguarda...
Heimdall, el que tiene la espada para abrir el portal, el Bifrost.
Sí. Bueno, como personaje nuevo está bien la mano derecha de Hela.
Sí, el pelado.
Que se termina redimiendo.
Scourge, una cosa así, ¿no?
Sí, no tengo idea del nombre. El actor es bastante conocido. De hecho, está en El Señor de los Anillos también, con Cate Blanchett.
A ver, vamos
hay
a ver.
Una foto que está están ellos dos.
Con pelo lo conozco.
Con pelo lo conoces. Y de hecho tiene una
sí,
mirada
sí,
muy
sí,
particular.
Sí, es conocido, bro. Es conocido.
¿Cómo se llama el chabón? ¿Lo tenés ahí?
El chabón se llama Carl Urban.
Carl Urban, bueno.
Está en Star Trek.
Está muy bien en la peli.
Sí.
Cate
sí.
Blanchett está muy bien también.
Eomer. Sí,
es
no.
Gran villana.
Gran villana. Y te da como bronca y es muy mala. Te das cuenta que
es re mala.
Que es mala.
Malísima.
Exacto.
Y está bien en su papel. Cuando mata a todos los asgardianos...
¿Cómo extrañaba
es
esto, dice?
Sí, es re... Es el Voldemort
tiene buenas escenas de... Están buenas escenas de pelea. Esa escena está buena.
También.
Me gustó mucho el Thor modo Dios.
Thor modo Dios, sí.
Que hacía falta porque realmente si vos hasta ahora tenés un Thor que dependía 100% de su martillo que uh-huh. Ya está destruido, que se aparte se destruye a los 5 minutos de película.
Sí, no pasa nada. Parece.
Tenemos que tener para enfrentar a Thanos en la nueva película y que valga la pena, que sea útil, tiene que tener
rayos.
Algo más poderoso que depender de su martillo, digamos. Uh-huh. Muy bueno cuando le dice a Odín que eso es el dios de los martillos,
sí,
que lo necesitas tanto.
Es que es una buena enseñanza de vida que aplica un poco para todo, me parece.
Lo importante es el corazón.
Ahí está. Hablemos de la pelea con Hulk, me pareció fabulosa.
Sí. Creo que lo más destacado de la película. Toda
genial.
La relación con Hulk
sí.
Es de lo mejor de la película. Me gustó mucho Hulk, no Bruce Banner, digamos.
Claro. Hulk está. Convertido en Hulk.
Hulk.
Está muy bueno, primero en la pelea, y que Hulk sabe que está peleando contra Thor. Y Thor después le pregunta cuando terminan, ¿por qué peleaste igual? Ay, porque tenía ganas de pelear, estoy siempre muy enojado, dice, y no sé por qué.
Cuando tienen todo ese diálogo que tienen, que empiezan a compartir la habitación, digamos.
Talk like fire.
Sí, tal cual. eso se extiende. Cuando se levanta, sale de la ducha y está en pelotas,
ay,
Thor,
genial.
Hulk, sí, dice, Hulk. Bueno, estás
muy
desnudo.
Divertido. Aparte no cierra el arco de qué había pasado con Banner después de Civil War. No, Civil War, después de Avengers 2.
Exactamente.
Terminan la navecita y punto,
sí, se va.
La deriva.
Lo que no sé, yo lo que no me queda claro, que no recuerdo es cómo llega Thor. O sea, hay como medio un
Thor
vacío.
Se va, cuando termina Ultron.
Sí.
Él se va.
Pero no, o sea, no te muestra nunca cómo llega a estar enjaulado ahí.
No. Bueno, acá. ¿Enjaulado dónde decís vos?
Encadenado, ¿encadenado? Con, o sea, que sabemos que se deja encadenar.
No, sabemos, sí, es como un plan, no sabemos cómo mierda, pero sabemos que el chabón va a hacer esto y vuelve a Asgard.
Sí.
Planeta. Pero bueno, está bastante bien explicado el qué pasó con ellos, porque medio los habían apartado desde Civil War.
Y no pasa que es muy, o sea, no tiene, en Civil War desbalanceaban.
Sí, totalmente.
Toda la historia.
Se iba todo lo terrenal que había en la historia de Civil War.
Exactamente. Yo creo que otra cosa que está muy bien y se nota es la química, o lo bien que se llevan Thor y Loki, digamos, Tom Hiddleston
y Chris Hemsworth.
Creo que se nota lo que se llevan bien a ellos como seres humanos.
Sí, claro, y de hecho ahora ya Loki ya plantó en posición y digo, va a ser uno de los buenos en las próximas Avengers.
Y pasa que es lo mismo de siempre, es como...
Es el Vegeta de ellos.
Estaba por decir lo mismo, Tommy.
Poder mental.
Nos agarramos las manos. Porque sí, porque, o sea, hay un malo más fuerte. Entonces
claro.
Nos juntamos hasta los malos. Es como Picoro en su momento, Vegeta después, ¿entendés?
Qué hermosura de Dragon Ball.
Qué lindo Dragon Ball. Aplica para la vida siempre.
Aplica para todo, sí. Siempre hay una enseñanza. Pero sí, Loki, si bien tiene sus actitudes un tanto dudosas de moral...
Sí, y que siempre sabes que lo va a cagar. Siempre.
Sí. Pero me parece que acá es como listo. Ya la última vez que lo intentó cagar.
Y no pudo.
Se redimió y volvió a su planeta y salvó a todos. Sí, como
exactamente.
Que...
Hay que ver qué va a pasar con Asgard, con toda la gente. ¿A dónde caerán?
Para mí lo van a llevar a la Tierra, va a estar bueno eso.
¿Y pero dónde? Como que no pegan mucho en la Tierra.
No sé, y para mí no sé qué hacen. No.
Es que igual no sé si hay así...
Bueno, yo no sé si van a llegar a la Tierra, punto uno. ¿Por qué? Porque hay un tráiler filtrado en muy mala calidad de Avengers 4, de Avengers 3,
sí,
que arranca con Thor en el espacio flotando y pa, choca contra la nave de los guardianes.
Es que el postcrédito...
¿De esta?
Sí, vemos la nave...
Vemos la nave que encuentra una nave más grande que en teoría es la de Thanos.
La de Thanos, exactamente.
La destruirá, no sé qué pasará. Digo, le destruirán la nave a Loki, a Thor y
sí,
a Loki.
Sí, habría que ver. No sé, no hay proyectado una nueva película de Thor tampoco.
No, ya está, es la trilogía. Así como la tuvo Iron Man, Capitán América y Thor, que son los tres personajes...
Sí, más clásicos.
Sí.
Entonces ya directamente no sabremos más de Thor, excepto en las Avengers.
Sí, de hecho, imagino que el contrato se le terminará en Avengers 4. Y empezará la renovación.
Sí, hay que ver cómo sigue esto. Pero tenemos un mundo...
Muy grande por explorar.
Vi el tráiler de Black Panther en el medio.
Sí.
Pésima. Va a ser.
No sé, yo no espero nada de Black Panther.
Va a ser pésima. Yo espero que sea pésima.
O sea, ¿querés que sea pésima?
Es mala, no tiene sentido. O sea, es una película que no tiene sentido.
Pasa que Black Panther es un personaje difícil, digo, ¿no? No, nadie sabe nada de Black Panther.
Nadie sabía nada de los Guardianes de la Galaxia y salió bien.
Bueno, está bien.
Pero Black Panther para mí va a salir mala.
No sé. No me
le tengo fe.
Nada. Y tampoco me dan muchas ganas de ir a verla, digo. No me mueve, digo, che, estoy esperando a estrenar Black Panther.
No.
Pero va a ser la próxima peli del universo de Marvel, así que...
Que ya sale el año que viene, ¿no? Este año ya
sale
no hay más.
En febrero, no. Estamos a noviembre ya.
Noviembre ahora tenemos dentro de poco Liga de la Justicia.
Sí.
Y después Star Wars, ¿no?
Sí, después como Star Wars
fuertes.
Sí, se termina el año. En febrero va a estar Black Panther, después en mayo Avengers 3. Es así.
Sí, esa tengo ganas de verla porque...
Muchas ganas.
¿En marzo?
Mayo.
Mayo. Falta mucho igual.
Hablemos, que nos quedó pendiente, de Taika Waititi y cómo logró imponerse y decir, acá estoy yo. Porque es un chabón que no lo conoce nadie realmente.
Es un tipo que viene de muy pocas películas. Fue director de Inbetweeners, una serie inglesa como medio pelo,
sí,
como medio de culto, pero recontra fantasma. Tenemos también que estuvo dirigió Eagles vs. Shark.
What We Do in the Shadows
y Hand of the People. De hecho, tiene... Sí, no, como director no tiene más.
Tiene una que
se llama Chico, que no la vi. Dos coches, una noche, que tampoco la vi. Pero después, en realidad...
Pensá lo siguiente, es un director tan chico, pero que nos gusta tanto que en cada temporada de la existencia de este podcast hubo un episodio en donde hablamos de él.
Sí, porque
van a temporada 2, buscan uno de los episodios finales de esa temporada. Hay uno que hasta
Hand
tiene su nombre.
Hand for the Water People.
Sí, después en el otro, What We Do in the Shadows.
Y creo que hablé de Eagle
vs. Shark en el Hunt for the Wilder People. A lo que voy...
Te queremos, Taika.
Y el chabón, o sea, vos la ves y es una película de Taika Waititi. Vos las comparás con las otras y tiene el humor que suele haber, ese humor físico y tan bien aplicado y muchas veces inteligente, a veces no, pero es muy rescatable lo que logra hacer.
Sí, la verdad es que es muy interesante, aparte que un tipo de... un director de tan pocas películas, con un, o sea, tiene un nombre, de, pero el que lo conoce es porque consume cine. Totalmente. Consume mucho.
Sí.
Pero después no tiene...
No, no tiene nada. ¿No? De hecho, él cuenta, lo vi en una entrevista, que estaba en el medio del rodaje y va Mark Ruffalo y le dice, ¿qué estamos haciendo? Nos van a matar. Nos van a pegar una patada en el orto. Y Taika Waititi le dice, sí, nos van a pegar una patada en el orto, pero por ahora no me la pegaron. Así que sigamos así, como diciendo, estamos
claro, sí, sí, vamos,
haciendo algo
que queremos de la Marvel, hasta que se corte.
Claro, que nunca se hizo. Y evidentemente le dijeron, tomá, hacé lo que vos quieras.
Quiero ver esa entrevista, quiero escuchar entrevistas de Taika Waititi ahora hablando de Ragnarok.
Empezá a buscar en YouTube.
Voy a empezar ahora cuando terminemos este podcast.
Imagino bastantes. Así que bueno.
Te hago una consulta, porque cuando hacen la obra, cuando llega Thor a Asgard de vuelta...
Sí.
Y está Loki haciendo de cuenta que es Odín. Sí. ¿Y qué hace de Loki?
Es Matt Damon.
Es Matt Damon,
y
¿no?
Y el que hace de Thor es el hermano real de Thor. Que es, ¿cómo se llama?
Sí, que está en los Juegos del Hambre.
Sí,
nada
él.
Esa.
Él.
Y mirá, de... Porque yo lo veía, es Matt Damon. Es así,
Matt
es Matt Damon.
Es un cameo Matt
capo,
Damon.
Capo Matt Damon.
Capo Matt Damon. Sí, sí, sí.
Mirá, bien.
Era Matt Damon.
Me gustó.
Sí,
me gusta que pasen esas cosas.
Hay un meme que se hizo muy famoso en estos últimos días de... El personaje de Loki que está igual a Tommy Wiseau.
Sí. Oh, hi, Thor.
Alucinante. Búsquenlo si no lo vieron.
Así que, bueno, muy buena la
Yo
verdad.
Yo me divertí muchísimo.
Me gustó mucho.
De lo mejorcito de Marvel del año.
Sí, no, seguramente.
Entre esta y Spider-Man me parece que me quedo con Thor. Guardianes, es más, mirá, como habíamos
sí,
dicho,
sí, Guardianes está
la,
fuera.
De la que más me esperaba era de Guardianes 2 y fue la que más me decepcionó.
Y esta es la que menos esperabas probablemente.
Y esta es la que menos esperaba y fue la que más me gustó.
Yo tenía una esperanza porque sabía que era de Taika Waititi.
Sí, bueno, si no, era esa la esperanza que tenía.
Sí, sí, si no, no. Es más, no hubiese ido ni a ver el cine si no hubiese sido de Taika Waititi.
Probablemente no.
Así que bueno. Hasta acá llegamos, me parece.
Y el episodio que viene, como dijimos,
especial,
Stranger Things.
Va a ser un especial de Stranger Things,
sí,
básicamente.
Sí, un especial encubierto.
Exactamente.
Todavía está la promoción del sorteo de la taza.
Exacto.
Entren en Twitter y denle retweet.
Exacto. Y síganos.
Y síganos. Es importante. Tenemos pocos seguidores en Twitter, le estamos dando mucha manija. Y de a poco estamos cada vez.
Un poquito más
cerca
del
500.
Millón.
Bueno, nada.
No. Somos influencers.
Estaríamos cobrando. Una locura de guita por este podcast.
Pero bueno,
no
pasa.
Vemos un peso. De hecho,
no
pagamos vemos. Mucho.
Exactamente, gastamos.
Gastamos.
Pero bueno, ese es tema para hablar en otro podcast. Borrachos y llorando. Pero bueno, será hasta la próxima, Tommy.
Chao, Tommy.